Continuamos en Real Malicia, periodismo intencionado por la FM Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario. Lo prometido es deuda. Estamos con Fernanda Serna y Gabriela Cuadri, militantes referentes de la versión local de la Red Nacional Antimafia, fundada y dirigida por Gustavo Vera. Un militante también, no sé cómo lo podríamos definir, una especie de católico de izquierda, algo por el estilo, si es que se puede encontrar alguna definición. ¿No es católico? Pensé que era católico.
Bueno, no, nunca sabe.
Pero está identificado con el catolicismo.
No, pasa, estoy contando una historia.
Claro, no, pero Gustavo Vera, digo.
Sí, sí,
Gustavo
Vera. Pero Gustavo Vera,
si querés. Acérquense.
Cuento brevemente la historia para ponernos en tema. Gustavo Vera no pertenece a la iglesia, él mismo se confiesa no creyente. Lo que pasa es que ellos, en su lucha contra la trata de personas y los talleres de esclavos, en un momento ven que al cardenal Bergoglio es un tema que le interesaba. Ellos se acercan al cardenal, él los empieza a apoyar en su trabajo y ahí empieza una amistad y un trabajo en conjunto, pero no es que él pertenezca o tenga después de Papa Francisco, ¿no es cierto?
Claro.
Hicieron una amistad muy importante. Entonces ya cuando Bergoglio fue electo Papa, lo invitó ya en dos ocasiones al Vaticano. Una fue una primera visita,
sí.
Y después lo invitó al coloquio sobre trata de personas, donde él disertó sobre el tema, pero ese es su lugar.
Perfecto. Bueno, con las invitadas estaremos dialogando acerca de la narcocriminalidad en Rosario y utilizando un término de Gustavo Vera, justamente la mafiosidad o esta situación de corrupción, ¿no?, que ha infiltrado prácticamente a toda la estructura estatal. También entra la policial, ¿no?, porque esto verdaderamente no reconoce una sola causa, sino varias, en todo caso. Esta situación profunda de inseguridad que tenemos, que lamentablemente también la sufrí esta semana, pero la vienen sufriendo todos los rosarinos diariamente. Así que un gusto tenerlas acá, chicas. ¿Y qué estuvieron haciendo esta semana? Sé que estuvieron manifestándose por el tema de las muertes en Rosario, poniendo cruces en los tribunales de Rosario.
Sí, esta semana fue bastante agitada. El lunes hicimos una movida que causó mucho impacto, más de lo que nosotros esperábamos. Incluso ni siquiera esperábamos los medios, y estuvieron todos, no faltó ninguno, que fue el tema de las cruces blancas. La idea era las cruces blancas por la cantidad de víctimas que teníamos para el día lunes. Y se sumaron familiares de víctimas que llevaron sus propias cruces con los nombres de las víctimas que tenían. Se sumó la gente de calle Salta 2141 también con nosotros, que incluso en la movilización que ellos hicieron también llevaron cruces blancas. Las cruces blancas es una forma de identificar los muertos inocentes, ¿no? Causó un impacto visual y emocional en todo el mundo. La idea era concientizar a los jueces, a los fiscales que están ahí dentro del Poder Judicial y que no están haciendo bien su trabajo, que empiecen a hacerlo bien, que estamos pidiendo por las víctimas que tenemos en Rosario de la inseguridad.
Ahora, ¿de dónde surgió esta iniciativa tan ocurrente, ¿no? Porque lamentablemente, o para bien, yo qué sé, pero bueno, la realidad actual dice que si uno no se manifiesta y de una manera visual atractiva, en todo caso, no tiene repercusión.
La idea principal surge acá de Gabriela Cuadri, la desarrollamos por Facebook, y ya ahí llevando adelante todo el tema de las cruces, colgando las cruces, se me iban ocurriendo cosas en el momento, como por ejemplo poner números de víctimas en las cruces y demás. En cualquier momento íbamos a hacer rappel también del techo, no sé. Pero la verdad que el impacto visual fue bastante fuerte. Tenías que ver las caras de la gente que iba saliendo de los tribunales y se encontraba con una pared de cruces blancas, ¿no?
¿Estuvo el pastor Eduardo Trasante?
Llegó. El pastor, yo había estado en el velorio la noche anterior de su hijo Jairo.
Y claro, recordemos a la audiencia que, bueno, lamentablemente ya le habían matado un hijo en el primer día del 2012, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. El famoso y tristemente célebre triple crimen de Villa Moreno, y ahora mataron al otro hijo, y había muerto la señora, ¿no? La mujer
hace
de él,
6 meses creo que murió Alejandra.
De tristeza, verdaderamente.
Sí, la verdad que, bueno, yo estuve con el pastor el domingo a la noche en el velorio, y cuando lo saludé me dijo: Fer, ¿cuántas cruces blancas más voy a tener que hacer? Fue durísimo eso.
Ahora me sorprendió.
Y él se llegó igual.
Claro, a mí particularmente, no sé qué piensan ustedes, me sorprendió la... ¿Cómo puedo decir? Esta cuestión de poner la otra mejilla, la paz que tenía, del hombre. Porque yo, si hubiera estado en esa situación,
no sé,
la verdad que hubiera hecho.
Él es una persona, yo lo conozco ya de un par de años, el pastor Trasante es una persona sumamente calma, de paz. ya te digo, llega el lunes cuando estábamos, ya habíamos terminado de colgar las cruces, llega y me dice, Fer, discúlpame que llegó tarde. Claro. Cuando todavía seguían velando al hijo, le digo, pero no pensé que ibas a estar acá, ¿cómo no voy a estar acompañando? Y claro, estuvo un ratito y se fue. No sé hasta dónde pone la otra mejilla. Es una persona de paz, una persona que cree fervientemente en Dios, es muy religioso y tiene mucha paz él, porque no hizo nada malo.
Claro, recordemos que es pastor evangélico.
Claro, justamente. Y no hizo nada malo. Sí lo vi el otro día en una nota cuando él confiesa que lo llamó el ministro de Seguridad para decirle que nuestro señor gobernador y la señora intendenta le mandaban sus condolencias y que interceda ante Dios para que le ayude a encontrar un camino, que Dios le patrulle la ciudad, porque a ellos se le fue de las manos. Que me parece realmente, yo no sé si se estaba burlando el ministro Lamberto o no.
Que no estaría mal, digo, porque la fe es creer en lo que uno no ve.
Claro, sí, pero que le pida ayuda directa.
Claro, sí, yo en mi caso, por ejemplo, que no creo, quiero una solución terrenal.
Sí, no, yo creo que todos queremos, porque todo bien, recemos, oremos, todo lo que vos quieras, pero nosotros necesitamos una solución en serio. Obviamente. Y reconoce que se le fue de las manos, que no saben qué hacer, y es muy preocupante, porque si un ministro de seguridad no sabe qué hacer con la seguridad, no lo supo nunca, nosotros lo sabemos, nunca hizo nada, por eso empeoró todo lo como empeoró en la ciudad de Rosario, pero que lo reconozca abiertamente. Y ya tenemos mucho problema con nuestros ministros. Me parece que el señor gobernador va a tener que replantearse si siguen los mismos ministros. Claro, porque uno votó el gobernador, no votó estos ministros. Puso un gobernador ahí,
no, responsable. Mi opinión, no sé si, bueno, el que quiere tómela o no. Me parece que Lamberto es un buen tipo. O sea, no es una mala persona, porque muchos a ver dicen que es una basura, etcétera, etcétera. El problema es que no está capacitado para estar ahí. A ver, es como si yo me pongo a hacer física cuántica o algo así. Bueno, entonces, sí. No sirvo.
No se trata de ser buena persona, se trata de ser competente, eficiente para el lugar que ocupa. Yo quiero decir que la idea viene de antes de las cruces. Claro. En realidad hubo gente, que Ariel y otra gente, como que empezaron a comentar sobre esta posibilidad, pero era un proyecto más a largo plazo, como hacer algo más representativo para la ciudad y organizar alguna movida. Y bueno, ahí sí que fue surgiendo, y que yo un poco impulsé, es decir, bueno, empieza el tribunal y qué tal si hacemos algo que impacte ahí. Pero bueno, después fue como todos fuimos aportando un poquito, porque desde el tamaño, el diseño, bueno, cómo las colgamos, en qué lugar, todo se fue haciendo.
Somos chicas y somos prolijas, queríamos todo el mismo tamaño.
Todo se fue haciendo, claro, todo se fue haciendo muy en equipo, con muchas ganas, y sobre todo me parece que lo que estaba claro era que nadie quería algo ni violento ni provocador,
simplemente enunciar la realidad.
Sí, sí. Exactamente.
Aunque a muchos, para muchos enunciar la realidad es provocación, evidentemente.
Sí,
así.
Pero en líneas generales estamos muy conformes, porque tuvo muy buena recepción en la ciudad. Y me parece que fue también decir esto, que este mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir, que los crímenes y los delitos que hoy tenemos en la ciudad no son situaciones aisladas. Hay una relación entre todo lo que está pasando, y que tenemos que desarmar esta trama. Parte del desarme de esta trama tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, como nosotros decíamos ese día y venimos reiterando, algunas irregularidades que se han dado en este enero, no vamos más para atrás, porque si no
terminamos,
claro,
nunca más.
No terminamos, justamente
creo que vas a lo que yo te quería preguntar, el tema de la denuncia de Pérez Vara. Ilustrame, bueno, no entendí bien el porqué de la denuncia.
Ah, bien. Y una funcionaria que no cumple con sus deberes como funcionaria pública.
Claro.
No pueden dejarnos
la
un
denuncia
día
se
sin juez.
Hizo porque ella tenía el deber de estar,
de haber tomado la causa, sería.
Ella tenía el deber de estar para atender el teléfono ante un hecho delictivo que ocurra en la ciudad. Evidentemente, para que un juez que está de turno, y cuidado, fue Pérez Vara, y no sé si no pudo haber sido otro, lo desconozco, pero digo, ¿qué nos pasó a los rosarinos? Ante un hecho delictivo, el juez que está de turno y que tiene que atender la causa no está. Entonces, fue el crimen de Luis Medina, perdóname.
En caso de que el juez no atiende su secretario, pero
está la obligación es que haya juez,
sí,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Si en vez del crimen de Luis Medina te matan a vos o a un familiar tuyo, vos ese día no tenés juez. Entonces, sí, nos parece que ese servicio de justicia es escaso para lo que hoy requiere la ciudad. ¿Qué pasó? Acá, digamos, se agravó porque hubo, para colmo, o sea, había una urgencia en la investigación, porque es un crimen que está vinculado con otros hechos delictivos graves en la ciudad, como el atentado al domicilio del gobernador. O sea, ahí.
A ver si logro entender. ¿Vos sugerís, al menos, alguna hipótesis de complicidad de Pérez Vara en toda esta situación?
No, en absoluto. No. La denuncia apunta, por eso digo, es tan grave que haya dejado este crimen, digamos, que ante este crimen no haya habido juez en la ciudad, como que ante un crimen común, de que quizás no hubiera trascendido, que no había juez.
No, te lo preguntaba en este sentido, porque he hablado con amigos del derecho, gente que uno conoce, que entiende sobre el tema, y me dijeron, mirá, Antonio, te vamos a decir la verdad, o al menos lo que nos parece a nosotros. Para mí pesaba mucho esa causa y evidentemente no la quería, no la quiso agarrar. O sea, se estaba por jubilar, creo que le faltaban 6 meses, una cosa así, ¿no?
Sí.
Para jubilarse,
claro,
a Pérez Vara.
Sí.
Dijo, bueno, no quiero otro lío más. Decidió no atender el teléfono y por ende sacarse la causa de encima. Eso es a grandes rasgos lo que me dijeron.
No importa, no es el servicio judicial.
Claro.
No se puede.
Sí, en realidad nosotros.
Porque después cae en manos de la jueza Raquel Cosgaya. Y después derivan Rodenas.
Sí, o casualidades, con todo esto se pierde una computadora,
y en la reunión,
se hacen allallamientos truchos.
Y en la reunión de diputados justamente quedó claro, bueno, me parece que no hacía falta hacer una reunión para eso,
totalmente,
pero bueno, quedó claro,
sí,
de que nadie dio la orden.
¿Te das cuenta, Antonio?
Nadie dio la orden para abrir la computadora.
Claro. Pero se abrió.
Pero te das cuenta que hubo que hacerla la reunión porque lamentablemente no estamos asumiendo la realidad. Entonces, o sea, es una catarata de mentiras y de tratar de cubrir a uno y a otro. Y en esa catarata de mentiras perdemos todos. Entonces hay que sincerar lo que está pasando. O sea, realmente la computadora se abrió, ya es sabido, la jueza no estaba, y todas estas cosas que ya no, como que seguimos perdiendo el tiempo en discutirlas. Bueno, quizás necesario, porque no nos terminamos de poner de acuerdo en decir, bueno, ya no mintamos más en determinados hechos que ya están comprobados, como fue también el allanamiento en Pilar, esta visita a Pilar, esta. Entonces, yo lo que sí quiero dejar en claro, que no es un tema de puntual en este caso, decir, bueno, a ver, la jueza Pérez Vara puede tener, como decía recién, pudo haber intentado no atender esta causa. Puede ser, y eso sería grave, pero es más grave, me parece a mí, esta despreocupación de que es posible entonces que a mí mañana me pase algo y no haya juez en la ciudad. ¿Y por qué? O sea, entonces la justicia evidentemente tiene que a lo mejor ajustar un poco más el trabajo que está realizando y entender que hoy el delito que tenemos en Rosario es un delito grave, con una trama que va por abajo, que digamos que tiene un componente mafioso, una matriz mafiosa, y entonces necesitamos desarticularlo, y para eso necesitamos jueces las 24 horas, que por otra parte es lo que nos corresponde como ciudadanos, ¿no es cierto? Un poder judicial
más allá
activo
de eso,
24
lo que
horas.
Es muy preocupante es el interés en que desaparezca todo de la computadora, el interés de ministro que desaparezca. A mí sinceramente me intriga mucho saber qué había en esa computadora que se hizo todo esto tan mal, y no estábamos hablando que era Pepe Sánchez, era Luis Medina,
sí.
Muy relacionado con ellos, muy apañado por ellos, de hecho cuando puso Esperanto acá en un lugar que no correspondía y demás, fue muy apañado por este gobierno provincial. Entonces, ¿qué pasa?
Provincial y municipal.
¿Qué pasa entonces?
Porque si no, no se puede abrir
un
bolichito de esas características.
Yo quiero saber qué había en esa computadora, no lo vamos a saber.
Ahora vamos a un corte, pero a la vuelta quería preguntarle sus pareceres sobre dos cuestiones. Primero, sobre la renuncia de Barraguirre, que para muchos dicen que es una cuestión lamentable porque venía haciendo una buena gestión. Esa es una de las posturas. Y otra de las preguntas es su opinión sobre el tema del procesamiento de Alberto Martínez de Apropol. Luego del corte. Retornamos aquí en Real Malicia por FMRTL 105.5 de la ciudad de Rosario. Bueno, le había dejado picando dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué piensan sobre esta renuncia de Barraguirre? La versión oficial dice para dedicarse a su actividad privada.
En primer lugar, me preocupa, no estoy convencida de que renunció. Puede ser que lo hayan renunciado. Es mi manera de pensar, hablo por mí en este momento.
Recordemos que era el procurador.
Sí.
Justamente.
Sí. Y más allá de eso, sí, también me parecería injusto que por eso.
No, para vos lo renunciaron.
Para mí lo renunciaron. No me parece muy cierto que si un tipo que realmente, como están diciendo todo ahora, hacía todo tan bien y que deja todo la buena de Dios y se va, porque por interés propio, no me cierra. Para mí lo renunciaron. No puedo afirmarlo en nada, pero para mí lo renunciaron.
Sí, yo en realidad pienso que me da la impresión, también esto es personal, ¿no? Sí, me da la impresión de que él renuncia y quizás hay cosas que a lo mejor pensaba hacer y que ve que no va a poder hacerlas.
Claro. Sí, esa también es otra
cosa. O sea, digamos, fue una salida elegante, sería, para...
Sí, me parece que es lo que uno hace cuando está en un lugar y dice, bueno, ya hasta acá es donde puedo aportar y hay cosas que no puedo hacer, claro, que no puedo hacer, y es lo que uno hace cuando uno cambia de una actividad, digamos. Me parece que hay algo, yo vislumbro algo de eso. El sistema en sí va a ser, o sea, hay un costo a pagar en la implementación de este nuevo sistema, porque se ha generado una expectativa que yo tengo mis dudas de que realmente
yo he hablado con policías de a pie.
Ajá.
Y te puedo asegurar que nadie sabe lo que implica.
Por eso digo, yo creo que él enfrentaba un costo alto, entonces me parece que él, en el lugar que estaba, quizás evaluó, a lo mejor él tenía intención de hacer determinadas cosas, pienso yo, por cómo veo que venía el tratamiento del tema, que se ha generado una gran expectativa y que había un costo que él quizás consideró que si no se le permitían hacer, o si no tenía los espacios o los medios o la gente, como dice ella, el personal, lo que fuere, para poder llevarlo adelante de la manera que a él le gustaba, quizás lo más honesto era dar un paso al costado y renunciar. Parece que viene por ahí.
¿Y qué opinan del procesamiento de Alberto Martínez, secretario general de Apropol?
Y que, mira, me parece que en su...
Recordemos, bajo la figura del delito de sedición, en ocasión de la huelga policial de diciembre pasado.
Sí, en alguna medida hubo una falla, no tienen permitido. Cuando vos entras a la escuela de policía, vos ya sabés que no vas a poder hacer una huelga. Se hizo, es anticonstitucional, más allá de que tienen todo el derecho como trabajadores a tener una buena remuneración, a que se les reconozca todo. Sé que lo que es la fuerza policial no tiene absolutamente nada, se compran las balas, son los que menos cobran, que ponen la vida. Yo en este momento estoy muy enojada con la policía, porque dejó de ser la policía que yo conocía cuando era chica. Cuando yo era chica a mí me decían, llamo a la policía, yo me asustaba por un respeto absoluto. Hoy veo un policía y salgo corriendo porque no sé si no me va a afanar. Yo hoy lo estoy viendo así porque lo vivo constantemente, porque lo veo constantemente. Pero
O no sé si no sé si afanarte, pero al menos hacerse el distraído.
Sí, claro, la seguridad no me la va a dar seguro. Más allá de eso, que están ellos estaban reclamando lo que les corresponde por derecho, no era la manera. Claro. No era la manera porque nos dejaron a todos expuestos a lo que ya venimos viendo y potenciado. No era la manera, me parece que hubiera sido otra la manera de reclamar. Y por ahí, si ellos fueran diferentes, hasta la misma ciudadanía los respaldaría. Pero a nosotros no, todo lo contrario, se ganaron la bronca de todo el mundo.
Claro.
Y Martínez obviamente tuvo una responsabilidad porque le dio y no le importó nada.
Sí.
No tiene sindicato la policía, no le corresponde. No,
al menos por ley todavía
por
no está
ley
reconocido.
No corresponde, entonces.
Pero mi opinión personal es que va a ir decantando la situación hasta que alguna vez exista un sindicato.
Mirá qué cosa, ¿no? Justamente por ley no corresponde y la ley hace lo que no corresponde. En todo, como esto en todo.
Sí.
Porque es así.
Sí, también dentro de la gravedad del conflicto y que hay muchos actores irresponsables de que se llegue a este conflicto, ¿no? Que todos conocemos, no es que de un día para otro problema policial.
Y vino incubando hace mucho tiempo. Sí,
claro, sí. Y nosotros vemos que hay responsabilidades que compartidas, digamos, y situaciones que van generando que se lleguen a estos conflictos, sobre todo en un estado donde se va perdiendo el sentido de legalidad, de respeto, de contracción al trabajo, digamos, de valorar cada uno su trabajo, su función, de respetarse a sí mismo, porque por ahí empieza. Entonces se llega a este conflicto. Y después, además de la cuestión jurídica que ella explicaba y que comparto, también sabemos que hay procesamientos que son más mediáticos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí.
Bueno, esta era una situación que de algún modo sirve para cerrar o ponerle alguna explicación al conflicto. Y bueno, pero no nos podemos quedar en eso nada más. O sea, sí hubo una irregularidad, pero no fue eso lo único que pasó. O sea, hay otros factores que nos llevan a estos conflictos, a esta crisis que tenemos del sector policial, del Estado, de esta relación que ya dice entre la policía y la comunidad, que tenemos que buscar la forma de abordarla. No es solamente que una persona pueda tener toda la responsabilidad de lo que haya pasado. Obviamente tienen la responsabilidad por lo que esa persona haya hecho, pero tampoco tomarlo o exprimir eso como que fuera lo único y que sin eso todo hubiese andado perfecto, porque no es eso.
No, o sea, anda mal todo.
Que lo que decimos siempre, ¿no? Que el árbol no nos tapa el bosque. O sea,
claro.
Lo que pasó, digamos.
¿Qué implica la red antimafia, digamos? Porque esta pregunta se la tenía que haber hecho al comienzo, pero decidí invertirla para no hacer tan esquemática la cuestión. ¿Qué implica la red antimafia a nivel nacional y qué implica en Rosario?
Mira, un poco,
y la hoja de ruta, si se puede establecer al mediano plazo.
La red antimafia ya está establecida en muchas ciudades del país. En cada lugar se trabaja de manera diferente. Por ejemplo, hay lugares donde, qué sé yo, un Caballito, creo que es, que estuvo el chico de Caballito hace en la última reunión. Por ejemplo, ellos tienen una manera de trabajo barrial, que se unen todos los vecinos, se exponen, no pasa nada. Acá nosotros no podemos hacer un trabajo barrial, porque vos querías hacer un trabajo barrial a Tablada, te sacan a tiro. Por decir, Tablada, puede ser en cualquier otro barrio. No te olvides que tenemos barrios que están custodiados por narcos, como el barrio gráfico, Las Flores. Entonces, en todos los lugares se trabaja de manera diferente según cómo se dan las situaciones.
Igualmente, perdóname, sí. Quizás para empezar, más allá de la mecánica, de la modalidad de trabajo, sería bueno decir que la red antimafia tiene como un pilar, digamos, como un basamento, en considerar que lo que hoy nos está pasando tiene que ver con agrupaciones mafiosas.
Claro.
Es decir, no es un delito aislado, es un poco lo que yo decía antes cuando empezamos a hablar. No,
está todo profundamente imbricado.
Está claro, y que hay un interés de grupos, digamos, que están, que trabajan de forma conjunta. Por eso es que decimos nosotros que en Rosario hay un delito con una matriz mafiosa, porque están relacionado. Esto que el ciudadano común dice son ajustes de cuentas entre ellos se conocen, son las bandas que se pelean.
Guerras narco,
bueno,
con guerra,
claro,
por territorio.
Justamente esto nos está demostrando de que hay organizaciones. Cuando de golpe nos encontramos con un barrio, una comunidad grande, chica, lo que fuera, que te hace un mural a un narco, te está diciendo que hay una comunidad que está funcionando atrás de un delito. ¿Está? Eso, nos guste o no nos guste, es así. Podemos respetar una cuestión cultural. Sí, o sea, sí. Si te veo la cara y hablo. O sea,
No. A ver, no. ¿Qué quiero decir? Me parece que lo de Cantero, una opinión personal, es lo mismo que pasa con, por ejemplo, el fervor que está causando la novela esta de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Me parece que.
Nosotras dos no miramos.
Marca pico de rey.
Menos novela.
No, pero que además. Justo
te encontraste con dos que no miran tele.
Pero además que está bastante buena y hay otra que no llegó todavía, que la he visto, que se llama Alias el Mexicano, que habla sobre la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha, la mano derecha de Escobar, que está mejor inclusive que la de Escobar. Pero digo, esto pone en el tapete, en todo caso, la realidad. Es como el cuadro de Fernando Botero sobre Escobar. No sé si ustedes lo vieron. Escobar, moribundo, una suerte de representación artística, y muchos los criticaron, pero es de dar cuenta de la realidad. Ahora, diferente es decir, bueno, esto está bien.
Vi en la casa de unos amigos una novela.
Me parece que hay un límite.
La novela de Medellín, no sé si la viste.
¿Cómo?
La novela de Medellín, de la historia de la mafia en Medellín. Vi un capítulo en la casa de unos amigos la semana pasada, muy fuerte. De todo como sucede en Medellín, cómo llegó a estallar el estallido que hubo en Medellín. Y ahí está la novela y es muy fuerte. Vi un ratito de un capítulo porque estaba en un cumpleaños y bueno, alguien lo estaba viendo y me enganché. Y es más o menos lo que está pasando acá, cómo ellos terminan manejando la situación, terminan manejando al ciudadano común, hacen lo que quieren. Lo mismo que pasó en Ciudad Juárez, que yo el año pasado estuve con Moncho Mujía, que es el asesor del intendente de Ciudad Juárez, que es un poco el que desarmó todo ese desmadre que hubo en Ciudad Juárez, hasta 30 muertos por día, y él vino acá y dijo, así empezó Ciudad Juárez, y realmente es muy preocupante, pero muy preocupante, porque yo no quiero dejarle esto a mis hijos.
Entonces, claro, es visualizar esto, ¿no? Que el crimen organizado existe, hoy está en la ciudad, y que lo tenemos que combatir desde ese lugar, y que el crimen organizado va mutando, esto es lo que un poco explica Vera.
Pero nosotros
va mutando,
también,
digamos, hoy puede ser narco, puede ser negocio narco, puede ser la trata de personas, puede ser el trabajo esclavo, o sea, va mutando donde vaya obteniendo mayor rentabilidad. Entonces eso es lo que, alguien se enriquece con esto, no es un ajuste de cuentas de que porque no te quiero, porque vendiste 2 gramos más que yo, hay un negocio de un trasfondo que evidentemente no estamos llegando a descentrañarlo en la ciudad, porque entonces sí realmente no,
desde y bueno, hay un dicho
hablando.
Hay un dicho muy dicho, valga la redundancia, en Colombia, que no lo recuerdo bien, pero decía algo así como Escobar fue corrupto porque lo corrompió el sistema político.
Bueno,
es que ¿qué quiero decir? Era tan corrupto el sistema político que terminó corrompiendo por
todo. En México pasó lo mismo y está pasando acá.
El crimen organizado necesita actores en todos los sectores.
¿Qué quiero decir? Porque para que esto se desarrolle, evidentemente, tiene que haber un medio. Un medio proclive.
Pero entonces, en algún momento tenemos que separar la paja del trigo y decir, bueno, a ver, sabemos que está imbrincado. No podemos hacernos los inocentes de que si es del Estado, del gobierno, seguir con esto de que acá son todos limpios y nunca hay
una falta
alguna
total
acusación,
del Estado,
alguna responsabilidad. El bueno cubre al malo, porque si no, no hay explicación de que nunca tenemos claridad de alguna denuncia. Entonces, por eso vos me decías antes, bueno, de este procesamiento de Martínez. Pero bueno, o sea, ojalá no fuera el único en todo caso, porque si no es como que es uno cada tanto y el resto que existe realmente.
Es para los
entonces,
diarios, para la tapa.
Tenemos que el tema no es el poder del gobierno, de la policía, el poder judicial versus el delincuente. Acá tenemos que tomar conciencia que el crimen organizado está imbrincado en todo, inclusive lo tenemos en nuestras organizaciones, lo tenemos en todos lados, o sea, convivimos con eso, y ahí es donde tenemos que desarrollar estrategias para trabajar. Por eso es súper valorable el trabajo que se hace en los barrios contra el delito, por la policía, es súper valorable porque permite que el ciudadano se comprometa con sus valores, con lo que cree, con esta lucha por la verdad, por la honestidad, realmente vivir sin este delito. Pero también, por eso un poco el desembarco de la red, nosotros cuando empezamos a escuchar lo que era la red antimafia, dijimos, bueno, nos hace falta algo así en Rosario, que pueda nuclear todas estas voluntades que están trabajando en los barrios, que están haciendo esta lucha desde hace años, que podamos nuclearnos y a lo mejor llevar algo poder unirnos en reclamos más
Más organizado.
Claro, exactamente, que, más organizado.
También hay una contra muy grande con esto, porque, por ejemplo, después de muchos años que se luchó, yo desde que participo en Ciudadanos en Alerta desde ese año, durante 3 años y medio peleando que se apruebe la ley de emergencia en seguridad, se aprueba después de 3 años y medio, y vetan 40 puntos. Dentro de los 40 puntos que vetan, se veta el pedido de mínimamente en la provincia de Santa Fe 4 centros de rehabilitación para adictos, porque no hay gratuitos en la provincia de Santa Fe, no existe.
Claro.
Hace muchos años se cerraron absolutamente todos. Entonces, ¿cómo podemos sacar a los chicos que terminan convirtiéndose malos por el tema de las drogas si no tenemos dónde llevarlos? No tienen atención. Yo te menciono los centros de rehabilitación. Todo esto fue vetado por el gobernador.
Evidentemente.
A ver, lo que diputados, senadores votaron, aprobaron, se aprueba una ley de emergencia en seguridad y el gobernador vetó absolutamente toda la ley. ¿Cómo veta todo? Es un vetador profesional, porque es la realidad. También tenemos nosotros, recibimos muchas veces en la página de la red, muchas denuncias sobre prostíbulos, supuestas tratas y demás. Pero nosotros tenemos acá en la provincia de Santa Fe la jefa de delito complejo y trata de blanca.
Hay que darle el caso Super Gatita.
Yo me sorprendí
cuando lo empecé a tocar.
Ana Biglione tiene 6 causas.
Que me tomaban por tonto, como decía, no sabías.
Bueno, vos sabés que la red de Vera tomó el caso.
Sí. Y además, se lo agradecí personalmente porque él, por si la gente lo conoce, es legislador de UNEN.
Sí.
Que tiene excelente relación con el Frente Amplio Progresista, del cual la figura máxima se podría decir que es Hermes Juan Wiener. Entonces cualquier otra persona podría no haberse involucrado o evadirme la respuesta, pero respondió,
tiene un compromiso real,
y fue muy interesante. Para terminar, teléfonos o mails o señales de humo, Facebook, por las cuales pueden comunicarse con ustedes.
Facebook, Red Antimafia Rosario. Después
mail,
correo
es redantimafiarosario@gmail.com.
Fantástico. ¿Algún teléfono por las dudas?
No, teléfono
153-275-236.
Fantástico.
Podemos invitar para el martes. El martes está Gustavo Vera en Rosario, en el Círculo de Obreros, Entre Ríos 1260. Hacemos una reunión abierta de la Red Antimafia para todos aquellos que quieran sumarse, acercarse a conocer de qué se trata, escuchar, darse una vuelta. Cualquiera que quiera presentarse, es abierta, 7:30 p.m. y bueno, ahí los esperamos con todas las inquietudes. Va a ser un gusto que toda la ciudad
acompañando. Siempre alguno de nosotros acompaña en las marchas por las víctimas, que ya tenemos varias marchas por semana, lamentablemente. Sí. Y bueno, en lo que podemos colaboramos, hacemos, y bueno, y esperamos que la gente se sume. Si no nos unimos todos y tiramos para el mismo lado, no creo que haya muchas soluciones. Los casos, los hechos aislados de pedido de seguridad no funcionan, necesitamos estar todos unidos, y lamentablemente si hoy Rosario no se une, terminamos muy mal.
Perfecto, adiós.
TL Nacional y de acá.